Vamos a dar continuidad esta mañana a la serie que iniciamos el pasado domingo, titulada La disciplina de la vida devocional. Esta es la segunda de dos exposiciones, es decir, la última exposición de esta serie, La disciplina de la vida devocional. Y aquí en el Salmo número 5 vamos a compartir el texto base de lo que queremos compartir en esta oportunidad. Salmo número 5, leyendo los versículos 1 al 4 y luego el versículo 7. Versículo 1 dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir.
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.
Versículo 7, aquí vamos. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Este versículo último nos presenta los dos elementos restantes de la disciplina de la vida devocional. La primera de las cuales vimos el pasado domingo y vimos que la disciplina de la vida devocional amerita pasar tiempo en la palabra de Dios. Apartar tiempo. No un día, sino cada día para ir a la presencia de Dios. Aquí el salmista dice bien claro, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oirás mi voz. Dice aquí, de mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré. Ciertamente que el tiempo devocional es un tiempo que muchos de nosotros quizás no practicamos. Y justamente como vimos la pasada semana, la razón por la que tantos creyentes fallan en su vida cristiana, caen en situaciones tristes y lamentables, pasan por situaciones desatinadas, es por la carencia de una vida devocional. Dios quiere, amado hermano, que nosotros vayamos a Él. Él está allí esperando por ti. Él está esperando por mí. Dios no se mueve de su lugar. Él está allí. Y Él espera que tú vayas a Él. Por eso el salmista, conociendo esta verdad, dice, yo me presentaré. No es Dios que tiene que presentarse a mí. Ya lo hizo. Ahora soy yo que tengo que presentarme a Él. Soy yo que tengo que acudir a Él. Oh Señor, está atento a mi gemir, a mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tenemos un compromiso con Dios y es presentarnos delante de Él. Es ir a Él cada día. El salmista dice que él se presentaba cada mañana. En el libro de Daniel, nosotros encontramos que Daniel y sus amigos acostumbraban ir a Dios 3 veces al día. Pero el hecho, amado hermano, es que tú y yo saquemos tiempo para ir a la presencia de nuestro Dios. El Señor Jesucristo y sus discípulos iban al huerto, al monte de los olivos, y allí ellos oraban, allí ellos iban a Dios, ellos se presentaban delante de Dios, y nuestro Señor Jesucristo también les acompañaba. Cristo se presentaba delante de Dios el Padre, es decir, tenía su vida devocional. ¿Y por qué nosotros descuidamos esta práctica, amados hermanos? ¿Por qué nosotros abandonamos la práctica de presentarnos delante de Dios cada día? ¿Por qué fallamos en esto? ¿Por qué nosotros perdemos el tiempo en tantas cosas? ¿Por qué no acudimos a Dios? ¿Por qué no acudimos a la cita que Él tiene contigo, conmigo? ¿Por qué le hacemos esperar? ¿Por qué lo dejamos plantado? ¿Por qué nosotros no vamos a su presencia? Solo tú y Dios sabe por qué. Solo nosotros, cada uno, de forma personal, y Dios sabe por qué no vamos al Señor. Pero, amados, si queremos ser personas de influencias, si queremos ser creyentes de bendición, si queremos ser creyentes victoriosos, si queremos ser creyentes de gozo, necesitamos acudir a aquel que tiene el poder para ayudarnos a ser tales. Esto no se trata de conocimientos. Esto no se trata de personalidad. Se trata de Dios.
Amén.
Es que en su presencia hay consuelo. En su presencia hay gozo. En su presencia hay amor. En su presencia hay fortaleza. Hay poder. Debemos acudir a la fuente de poder, el Dios Todopoderoso.
Amén.
La disciplina de la vida devocional se hace imprescindible, sobre todo en estos días, cuando nosotros vivimos tiempos difíciles. Cuando la humanidad languidece, cuando las instituciones humanas fracasan, países enteros en la bancarrota, naciones en crisis económica, en crisis sociales, en crisis política, hemos abandonado a Dios. Esta mañana decía en la clase que Venezuela es uno de los países latinoamericanos que ahora mismo está pasando por la mayor crisis. De hecho, ahora tienen un presidente de facto y hay 18 naciones que reconocen que es un presidente de facto, incluyendo la República Dominicana. Pero además hay una crisis económica. Alrededor del 20% de los venezolanos ya no están en su país. Y los que están allá, la mayoría es porque no pueden salir. Quizás no tienen con qué salir. Pero pensaba yo y reflexionaba con los hermanos esta mañana en la clase. ¿Cómo es que a un líder de los que están dirigiendo esa nación, que saben que hay una crisis mayúscula, no se le ocurre decir: señores, vamos a hacer un alto. Vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No podemos seguir como estamos. Tenemos que cambiar. Tenemos problemas graves y solo Dios nos puede ayudar. A nadie se le ha ocurrido eso. Porque los seres humanos de por sí nos creemos autosuficientes. Nos creemos que no necesitamos de Dios. Y craso error, amado hermano. Craso error. David, un hombre de Dios, un hombre con muchos conocimientos, con dotes intelectuales, con dinero, con poder, reconoce que debe presentarse delante de Dios. Como decía el hermano Jean Carlos, nuestros problemas pueden encontrar solución en la presencia de Dios. Debemos entender, hermanos, que Dios está allí y Él tiene todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, pero muchas veces no vamos a demandarle a Él y por eso seguimos en dificultades y en problemas. Si nosotros hemos de ir a Dios, si hemos de practicar la disciplina de la vida devocional, en primer lugar, debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro perfecto, como decía el hermano en su poema. Es un libro correcto. Es un libro donde encontramos momentos donde habla del llanto, del sufrimiento del ser humano. Pero también habla de tiempos, de gozo, de paz, de bendición. La palabra de Dios debe ser escuchada. La palabra de Dios debe ser meditada. La palabra de Dios debe ser obedecida. Necesitamos, hermanos, tener un corazón para obedecer la palabra de Dios. El primer elemento de la vida devocional es pasar tiempo en la palabra de Dios. Hay beneficios en pasar tiempo en la palabra de Dios. Y en el Salmo número 119, nosotros vimos la semana pasada 20 beneficios que se adquieren, que se obtienen cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios. Muchas veces nuestro camino está lleno de problemas, de dificultades, porque no buscamos a Dios a través de su palabra. El Salmo 119 nos habla de que la palabra de Dios limpia nuestro camino. Nos mantiene, nos ayuda a mantenernos firmes en ella, a obedecerla. La palabra de Dios nos libra del pecado. La palabra de Dios nos libra de nosotros creer que somos autosuficientes. En fin, amados hermanos, Dios nos dejó su palabra. Y su palabra costó mucha sangre. Mucha sangre fue derramada para que tengamos la palabra de Dios hoy día. Es un libro que ha tenido muchos enemigos. En los anales de la historia vemos grandes magnates que han dedicado fortunas para destruir la Biblia, para hacerla desaparecer. Reinos enteros, poderíos humanos han tratado de hacer desaparecer la Biblia, pero no han podido porque ella es la palabra de Dios. Y dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy día tenemos la Biblia como el libro más abundante, el libro más leído, el libro más traducido. Porque es palabra de Dios. El Corán no ha sido perseguido. El Talmud no ha sido perseguido. La Biblia ha sido perseguida porque es la palabra de Dios. Pero Dios que preserva su palabra, Dios que tiene un compromiso con ella, ha permitido, amado hermano, que hoy, en el siglo XXI, año 2019, nosotros podamos tener la dicha de tener acceso a la palabra bendita de nuestro Creador. El tiempo devocional comienza con un acercamiento a la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué otro elemento es imprescindible en la disciplina de la vida devocional? Lo segundo que encontramos aquí en el texto es que David se presenta delante de Dios y él dice, de mañana oirás mi voz. Él dice, Dios mío, Rey mío, a ti oraré. En otras palabras, el segundo elemento imprescindible en la disciplina de la vida devocional es la oración. Es la oración. Hermanos, ciertamente que hoy día se levantan grandes murallas, pero es orando como se derriban las grandes murallas. No es peleando, no es discutiendo, no es amargándome, no es murmurando, es orando. Es orando, es orando, es orando. Debemos entender eso, amados. Si abandonamos la oración, entonces no nos quejemos cuando nos vaya mal. No nos quejemos. David era un hombre que humanamente lo tenía todo. Sus cualidades intrínsecas como ser humano eran tremendas. Era músico, era rey, era poeta, era político, era guerrillero, era padre de familia. Tenía esposa, todo. ¿Cuántas cosas tenía este hombre? Tenía dinero. Dinero que no da más. Pero él dice, Señor, de mañana oirás mi voz. Rey mío, Dios mío, a ti oraré. Me presentaré delante de ti. Este hombre había entendido que en Dios es que está nuestra fortaleza. Amados hermanos, hay muchas personas que tienen dinero y viven vidas amargadas. Hay muchas personas que tienen muchas empresas y su vida es una vida de desgracia, de desdicha, de infortunio, porque el dinero no da la felicidad. El dinero, con él podemos comprar la cama, pero no el sueño. Con el dinero podemos comprar la medicina, pero no la salud. Con el dinero nosotros podemos comprar un esclavo, pero no el amor y el respeto de ese hombre. Amén. Amén. La oración es imprescindible en la vida devocional. David oró siempre. Cuando vemos los salmos de David, nos damos cuenta cómo este hombre, en cada uno de ellos, en la mayoría de sus salmos, habla de su vida relacionada con Dios, de su vida de intimidad con Dios, de la disciplina de la vida devocional en este hombre. Ahora, note lo siguiente. Si no hay disciplina, no puede haber vida devocional. Fíjese que estamos hablando aquí de la disciplina de la vida devocional. Uno de los graves problemas nuestros, los dominicanos, es que somos indisciplinados. Por naturaleza, indisciplinados. Y cuando se quiere imponer el orden, la gente se molesta. La gente no quiere el orden. Somos indisciplinados. Y el que no crea eso, yo le invito a que se pare en la Duarte con París, en cualquier hora, y mire lo que pasa ahí. Yo le invito a que se pare un ratico en la Máximo Gómez con Obando, a ver si somos indisciplinados o no. Es más, no se vaya tan lejos. Salga aquí, Obando con 39, y observe a la izquierda y observe a la derecha. Sobre todo los fines de semana. Ya viernes por la tardecita, por la noche. Párese ahí un ratico y observe lo que hay. Caos. ¿Ese caos por qué es? La indisciplina. La indisciplina. Hermanos, siendo indisciplinados, nunca vamos a poder nosotros tener una vida devocional. Una de las cosas que leemos de las culturas orientales es la gran disciplina. Por ejemplo, un maestro del Kung Fu, un maestro Shaolin de esos orientales, es una persona, hermano, que domina su cuerpo. Es una persona que si dice que va a durar un mes entero sin comer, lo duran, sin problema. Sin problema. Y no se quejan. Los musulmanes tienen alrededor de 7 cosas que deben practicar. Y ellos son fieles en esas 7 cosas. Una de ellas es leer el Corán. Otra de ellas es cada día, al mediodía, cuando suena un timbre, se tiran. Oiga bien, no es que se quedan parados donde quiera que estén. Estén en una gasolinera, estén en un supermercado. Salen, se tiran a tierra a orar cuando es el mediodía. Y eso lo hacen. Son disciplinados. Pero me teme que los creyentes, hermanos, no hemos aprendido a ser disciplinados. Por eso nuestras Biblias se dañan de polvo en la casa. Por eso no alcanzamos nosotros a experimentar el verdadero gozo de la salvación. Oh, amados hermanos, necesitamos la disciplina. Necesitamos ser disciplinados. Nuestro Señor Jesucristo fue disciplinado. Dice la Escritura que Cristo se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro. Y ahí iba allí al huerto y allí oraba. Esa es una de las grandes disciplinas de Jesús. La oración. El tiempo devocional amerita oración. Daniel oró. Aunque se publicó un edicto contra aquellos que adorasen otro Dios que no fuera la estatua que se levantó, dice la Escritura en Daniel capítulo 6 que Daniel siguió y oró como lo solía hacer antes. Oró con las ventanas abiertas. Siguió haciendo su tiempo devocional. Ay, no, yo no voy a tener tiempo devocional porque publicaron que el que encuentren orando a otro Dios lo van a matar. Yo no quiero que me maten. Daniel siguió orando, amado hermano. Eso le costó. Pero como decíamos, es orando como se derriba la grande muralla, como se libra las grandes batallas. Daniel ganó la batalla. ¿Cómo la logró? Orando. Orando. A nuestras manos cayó un libro interesante sobre la disciplina de la oración. Y hay tantas cosas preciosas que encontramos aquí. Y yo quiero compartir con ustedes una sección de este libro titulada Las posibilidades de la oración. Las posibilidades de la oración. Escuche lo que dice aquí. Las caídas espirituales, así como las grandes victorias de la vida, están relacionadas con la ausencia o la presencia de vida de oración. Algunas personas no mantienen una vida devocional. Suelen teorizar muchas veces acerca de este asunto. De manera que cuando las oímos hablar, sabemos por el contenido de su discurso, que no acostumbran a estar en el altar de Dios. Precisamente por eso afirma el pastor Oswald Chambers lo siguiente, dice él: decir que la oración cambia las cosas no es tan cierto como que la oración cambia a la persona, como que la oración me cambia a mí y entonces yo cambio las cosas. Para que las cosas cambien, yo soy el primero que debo cambiar. ¿Saben qué es lo primero que es transformado al orar? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Ahora queremos poner de relieve lo que le ocurre a los cristianos cuando cultivan una vida de oración y también cuando lo hacen y lo creen. La historia y la vida de las personas respuesta a estas dos situaciones. Cualesquiera de las dos son producto de decisiones personales, porque nadie nos obliga ni nos impide orar. ¿Usted oyó eso? Nadie nos obliga, pero tampoco nadie nos impide orar. A estas alturas ya se supone que estamos claros en que hay una diferencia sustancial entre orar a secas y tener una vida de oración. Las personas pueden hacer oraciones y permanecer sin cambiar, pero es imposible, oiga bien, es imposible que con vida de oración permanezcan sin ser transformadas. Porque por una parte, vamos a encontrar que en la historia de la iglesia cristiana aparecen personajes que descuellan por la magnitud y el alcance de la obra que realizaron. Por ejemplo, hablamos de hombres de la talla de Martín Lutero y el milagro de la Reforma, John Wesley y la revolución de la santidad, Guillermo Carey y el avance de las misiones, Jonathan Edwards y el gran avivamiento, John Whitefield, quien solía predicar llorando de la pasión también de David Brainerd con su gran amor por predicar a los indígenas pieles rojas, o por Juan Bunyan, aquel que irreductible evangelista, autor del libro El Progreso del Peregrino. Y en estos tiempos de ahora, en los tiempos del siglo XXI, ¿qué podemos decir del pastor norcoreano Paul Jong-gi Cho, David Jong-gi Cho, líder indiscutible del mayor crecimiento de una congregación en el mundo? ¿Cuál es el denominador común entre estos hombres? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué fueron tan exitosos? ¿Por qué hoy los llamamos grandes hombres de Dios y se escriben volúmenes acerca de sus ministerios? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? ¿Por qué pudieron invadir el territorio de Satanás? La verdad es que no contaron con los grandes recursos que tenemos en los tiempos de hoy, de la información mediática, de lo que hoy disponemos. De hecho, tenían muy pocos elementos disponibles. El meollo está en que cuando esculcamos en la vida de estos hombres de la historia del cristianismo, surge una categoría que los asemeja a todos. Un respeto, oiga bien, un respeto impresionante por la vida de oración. Un respeto impresionante por la vida de oración. Eran hombres de altar y de tienda, no de tienda de los malls. Aquí la palabra tienda es el tabernáculo, o sea, de la iglesia. La palabra tienda es iglesia. eran hombres de altar y de iglesia. Vamos a usar iglesia porque pensé que de tienda, que estaban comprando en las tiendas. No, eran hombres de altar y de iglesia, como el patriarca Abraham. Claro, por eso es tienda, porque menciona Abraham, no había iglesia en ese tiempo, pero esa es la idea. Oigamos a uno de ellos, por ejemplo, a Juan Bunyan, explicando en sus propias palabras, él dijo lo siguiente: hay en la oración el momento de dejar al descubierto nuestra propia persona, de abrir el corazón delante de Dios, de derramar el alma afectuosamente en peticiones, suspiros, gemidos, como los del salmista. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. A veces las mejores oraciones consisten más en gemidos que en palabras. Y esas palabras no son más que la mera representación del corazón, la vida y el espíritu de tales oraciones. Para estos hombres la oración no era una actividad eclesiástica, controlada por un tiempo específico, controlada por las prescripciones que les rodeaba. No, no. Para ellos la oración era una forma de vivir con la que se habían comprometido. Por eso fueron grandes. Y cuando la oración es tal, va a producir forzosamente grandes resultados, sin esperar el tiempo ni el lugar, porque para Dios el lugar y el tiempo son simples abstracciones. Sin importar cuándo y dónde, la oración va a revolucionar nuestra vida, la iglesia y el mundo. Pero por otra parte, chocamos con la parte oscura de la historia. No es agradable contarla. No es elegante. Porque a la gente no le gusta hablar de los fracasos. Pero los fracasos espirituales constituyen parte de la vida humana. Y no ocurren por accidente, sino por la predilección y la elección de Dios. El Espíritu Santo, quien inspiró a los autores de la Biblia, no escondió el fracaso de Sansón ni el de Saúl. No modificó la historia de los sacerdotes que se corrompieron y a quienes Dios ajustició en un juicio sumario. Ni morigenó. La palabra morigenar significa suavizar. Bueno, vamos a decirlo. Ni suavizó el suicidio de uno de los 12 apóstoles de Jesús. No lo escondió. La Biblia lo manifestó. Pero si somos honestos, cuesta mucho relacionar a estos personajes con la oración. Saúl, Sansón, Judas Iscariote, etcétera. Cuesta mucho relacionar a estos hombres con la oración, y mucho menos con el tiempo devocional que involucra la palabra y la oración. Hace años que nos focalizamos en el ministerio de la enseñanza de la oración, dice el autor aquí. Y en estos menesteres nos hemos encontrado con muchas historias que la prudencia no nos permite contar. En todos los estratos eclesiásticos, desde los más experimentados ministros hasta creyentes, los creyentes más bisoños, la palabra bisoño significa novato. Hemos escuchado con paciencia, con estupor y con angustia una historia menuda, la historia de un pecado que causó estragos, tristeza y profundo dolor. ¿Por qué razón individuos bien formados en doctrina con años de experiencia en los caminos del Señor y de la enseñanza de la teología, se encuentran un día con sus ministerios destruidos. ¿Qué fue lo que falló? ¿Fallaron las escrituras? ¿Fallaron las instituciones? ¿Falló acaso la teología? ¿Será que ignoraban que lo que hacían era pecado? No, mis amigos, dice el autor, no, no. Dios es el mismo Dios de todos los tiempos, de todos los hombres y todos los lugares. El problema no está en Dios, está en lo que hacemos con Dios en nuestra vida personal. ¿Cómo tratamos las cosas de Dios? ¿Cómo tratamos la palabra de Dios? ¿Cómo tratamos la vida devocional? ¿Cómo tratamos nuestra devoción a Dios? ¿Y cómo tenemos poco respeto por el reino de Dios? Está en no respetar una solemne instrucción divina, demasiado antigua y demasiado simple, que dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense, dice entrar, o sea, caer. La tentación es parte de la vida del ser humano, del cristiano sobre todo. Siempre vamos a ser tentados. Jesús fue tentado, pero sin caída. ¿Sabe cuándo caemos en la tentación? Cuando no tenemos respeto por la vida de oración. Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué estamos tan seguros de que la carencia de vida de oración es la causa esencial de las caídas en el mundo cristiano? Porque aunando a lo que ya hemos observado en el panorama bíblico, hemos aprendido a hacerle la pregunta directa a muchas personas que acuden a nosotros con crisis de situaciones, de ansiedad, de pecaminosidad. Y usualmente ocurren para buscar ayuda. ¿Cómo es tu vida de oración? La primera pregunta que hago, dice el autor, Pastor Blanco. ¿Cómo es tu vida de oración? Siempre comienzo así para ubicarme. Pero jamás una sola persona, dice el autor aquí, en situación de caída espiritual, nos ha confesado respeto por el altar de Dios. Las respuestas son siempre las mismas. Ay, pastor, yo oro cuando me voy al trabajo. Oh, yo no tengo vida de oración, no tengo tiempo. Yo oro de noche en la cama cuando me voy a dormir. Hace mucho que yo no oro. Son las respuestas habituales a mi pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Las respuestas de los líderes, esas personas que tienen a cargo las iglesias, tienen una vida variante, dice él, porque por su posición a veces deben orar, no porque lo hicieran voluntariamente, sino porque su oficio les obliga a hacerlo, lo cual es como si no lo hicieran. Ellos suelen estar ocupados en los menesteres de la obra de Dios, haciendo a veces algunas oraciones, pero sin vida de oración. De manera que cuando la tentación llega, no tienen con qué responder, no tienen con qué repeler y caen en las garras del enemigo para dolor suyo y confusión y frustración de los creyentes de la iglesia. Los enemigos más serios de la oración, por los que debemos prepararnos, tienen que ver con una elección de, o más bien una colección de dardos que el diablo tiene diseñados para que tú y yo no oremos, ni hablando, ni en silencio, ni en ninguna otra forma. Son todas esas tretas elaboradas en el laboratorio más viejo del mundo que funciona en el infierno. Esas tretas son diseñadas para que aplacemos la oración para más tarde. son las que hacen sonar los teléfonos cuando tratamos de orar. Los timbres de la puerta son las que traen visitas inesperadas, dolores de barriga, dolores de uña, niños llorando, perros ladrando. Hermano, el diablo no es fácil, amado hermano. El diablo no es fácil. Eso que acaba de decir el doctor Blanco aquí sobre perros ladrar, eso nosotros lo hemos vivido. Es decir, todo tipo de molestia, todo tipo de obstáculo, todo tipo de situación, dice él aquí, sueño. Tengo sueño. Pobrecito de aquellos cristianos, como dice él aquí, que van a la cama a orar. Yo oro cuando estoy en la cama, bueno, mi hermano. Dice, es como si no lo hicieran. Usted y yo no somos tan fuertes para resistir una cama a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. No somos tan fuertes. Créame que no, créame que no. Hay que experimentar el peso, el piso duro y frío para poder estar de pie, para poder estar de rodillas, para poder permanecer en la oración. Niños llorando, ideas que vienen, pensamientos que borotean en nuestro interior, flojera. Wow, me tiembla la rodilla, no puedo más. En fin, dice él, una lista interminable de lo que el diablo puede hacer para que usted y yo no oremos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos, cuando tenemos respeto por la vida de oración, cuando clamamos a Dios, dice el autor aquí, todo el infierno tiembla y tiembla de miedo. Por eso es que el diablo quiere impedir que usted y yo oremos. Él le va a permitir hacer a usted tantas cosas, pero cuando usted trate de orar, vendrán todo tipo de obstáculos, como eso que menciona el autor aquí. La presencia o ausencia de vida de oración en un cristiano va a determinar su crecimiento espiritual. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué estamos siempre igualitos? ¿Por qué con los problemas, las cositas elementales de nuevo creyente, personas con 5, 10, 15, 20 años, todavía están con los mismos problemas? Ahí está. La presencia o ausencia de vida de oración en un cristiano va a determinar su crecimiento espiritual. Hay un arsenal de desarrollo que Dios tiene para los que le buscan en oración. No deben conformarse con una vida religiosa interior, superficial, imprecisa e indefinida. A través de la oración pueden ser libres de los pecados, pues su carácter es afectado por la santidad de Dios. Esas son, pues, las posibilidades de la vida de oración. De acuerdo a lo que nosotros decidimos, podremos ser o un Saúl o un Samuel, o un Judas o un Pablo, de acuerdo a lo que decidamos. Dios no tiene hijos mimados. Olvídese de eso, de que yo soy la niña de sus ojos. Eso es mentira. Como tantas que se urden hoy a través de canciones, a través de predicaciones de falsos maestros. Dios no tiene vaca sagrada. Dios no tiene hijos mimados, porque a su mismo hijo lo llevó a la cruz y a su mismo hijo lo abandonó cuando cargaba el pecado de todos nosotros. Esa es la realidad, hermano. Dios ciertamente lo que espera es que sus hijos, los hijos de Él, cumplamos lo que hemos prometido delante de Él. Solo hay dos posibilidades en la experiencia cristiana. ¿En qué lado estás? ¿En qué lado estoy yo? ¿En qué lado estás tú, amado hermano? La experiencia de aquellos que no tienen vida de oración y la experiencia de aquellos que tienen vida de oración. En todo caso, puedes comenzar hoy y ver tu vida transformada y ver tu entorno transformado. Nada sucede sin vida de oración. Termina la cita de Blanco, Néstor Blanco. En la Biblia encontramos hombres que se identificaron como hombres de oración. Digno de imitar Cristo Jesús. Cristo Jesús. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Pero una oración será ineficaz si no usamos nuestros pecados delante de Dios. Para que mi oración, para que tu oración sea eficaz, debemos apartarnos del pecado. Ese es uno de los estorbos de la oración, la vida comprometida con el pecado. Y óigame, no piense en el pecado, robar y matar. Piense desobediencia. Piense incumplimiento a lo que Dios nos ha pedido. Piense en abandonar la vida de fe. Piense en simplemente no orar. Piense en no estudiar, pasar tiempo con las escrituras. Cosas que quizás tú y yo las vemos tan triviales, para Dios tienen gran importancia y constituyen sencillamente pecado. Dice la escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es oración. Es oración. En el Salmo 51 encontramos a David confesando su pecado. Ten piedad de mí. Está orando a Dios. Oh Dios, ten piedad de mí. Borra mis rebeliones, purifícame de mi maldad. Contra ti he pecado. Allí David derrama su alma, derrama su corazón, abre su corazón al Dios Todopoderoso para que escrute todo lo que hay allí y lo saque. Amado hermano, con pecado remanente en el corazón, número uno, no podemos agradar a Dios, y número dos, no vamos a tener vida de oración. Tenemos que sacar eso de allí. Sin confesión no hay progreso espiritual. Solo hay autoengaño. La confesión debe ser sistemática. Mire cómo dice el Salmo número 32, versículos 3 al 4. Salmos 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, dice David aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David no está hablando de otra persona, está hablando de él. Él experimentó esto. David pasó por la situación de pasar tiempo alejado de Dios. Y mientras estuvo alejado de Dios, se comprometió con el mal, se comprometió con el pecado, se comprometió con la lujuria, cayó en adulterio con una mujer. En el libro de Proverbios, nosotros encontramos que Dios hace una advertencia a los hombres, y esa advertencia tiene que ver con eso, amado hermano. Hermanos, hombres, necesitamos la disciplina de la vida devocional. ¿Tú sabes por qué? La Biblia dice que los halagos y los besos de la mujer extraña son importunos. Y dice: y aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en las garras de ella. Procura que Dios no se aire contigo. Porque el texto está diciendo que una razón por la que muchos hombres caen en el pecado del adulterio es porque Dios se airó con ellos. Y cuando Dios se airó, dice, Dios le quita su lazo de protección y cae en los halagos, en los brazos de la mujer extraña. Esa es una de las situaciones, hermano, que nosotros debemos tener pendiente. Necesitamos a Dios, hombres. Porque cuando no buscamos a Dios, cuando no vivimos para Dios, fácilmente podemos caer en un pecado grotesco. Créame lo que sí. Créame lo que sí. Y posiblemente usted caerá y lo ocultará por un tiempo. Pero no hay nada, dice la Escritura, que no haya de ser manifiesto. Un día sale a la luz. Si tú y yo queremos entrar a la disciplina de la vida devocional, en primer lugar, debemos pasar tiempo con la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos tener respeto por la vida de oración. Amados hermanos, nosotros como iglesia necesitamos una iglesia de oración. Más que una iglesia teológica, que es necesario también, pero más que eso, una iglesia de oración. Eso es lo que va a marcar la diferencia de nosotros como iglesia. Pero aún más, lo que va a marcar la diferencia de nosotros como seres humanos, como creyentes, es si nosotros tomamos en serio la vida de oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no es débil, amado hermano. La carne es débil. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Amén.